Martínez espera aprobar con el cúmulo de antecedentes recopilados, estimando por ello al Tribunal Oral de Cañete que las audiencias se extiendan entre el 18 de mayo y el 20 de junio próximo. Sin embargo, el abogado de las víctimas, José Francisco Rodríguez, no descarta que el juicio culmine en la última semana de junio, confiando en que por el peso de las pruebas se logre un veredicto condenatorio.
Es un juicio en el que ya hay más de 100 personas que tienen que declarar como prueba viva, por lo que creemos que esta jornada es muy probable que se extiendan durante todo el mes de junio, y nosotros, por lo menos como querellante particular, creemos que vamos a conseguir las penas que estamos solicitando, las cuales se acercan en promedio entre lo que indica la Fiscalía y las querellantes a penas de 70 años de cárcel.
La defensa de Reinao está a cargo de la ex defensora nacional, abogada Paula Vial, quien no quiso referirse al proceso próximo a comenzar. Quien sí lo hizo fue la diputada de la Araucanía, Gloria Navillán, quien ha seguido el caso en contra del exalcalde de Renaico, esperando, dijo, que la fiscalía consiga las máximas penas.
El exalcalde de Renaico se merece las penas del infierno por lo que hizo. Él abusó sexualmente de un montón de mujeres, incluso indujo a una a un aborto. Él creyó que él era amo y señor de todas las mujeres que se le cruzaba por delante. Entonces, de verdad, yo espero que el Ministerio Público aquí tenga la fuerza necesaria para defender las pruebas que tiene y lograr la máxima condena posible para Juan Carlos Reinao.
El caso de Juan Carlos Reinao no se está ventilando en la Araucanía porque el primer delito imputado habría sido perpetrado en la comuna de Tirúa, región del Biobío. La ex autoridad se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Traillén desde noviembre de 2023, cautelar que se mantendrá durante el juicio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Funcionarios policiales que participaron del operativo en el que fue baleado mortalmente el suboficial mayor Javier Figueroa en Puerto Varas y miembros de los equipos que hicieron diligencias en las primeras horas fueron blanco de toma de muestras de ADN. Dos ataques a balazos afectaron instalaciones de carabineros en Ercilla. Dos barristas de Colo-Colo fueron baleados mientras pintaban un mural en La Pintana. Como insuficiente calificó la Cámara Chilena de la Construcción la excepción del IVA a la primera vivienda que propone el gobierno. El presidente José Antonio Kast aseguró que no necesitan un tsunami de indicaciones y que traerán un mar de inversiones en el marco de la votación en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional. Exactamente, las 14 horas con 2 minutos.
En Sidrería Lagar de Lobos llevan casi 30 años produciendo chicha y sidra de manzana. Descubre su sidra en variedades seca y semidulce, premiadas a nivel internacional. Además, descubre sus jugos naturales de manzana y berries y su vinagre de manzana en Baquedano 669 y visítalos en su Instagram. Sidra Lagar de Lobos, un orgullo valdiviano. El consumo de alcohol en exceso daña la salud.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Gremios de la salud criticaron el recorte de 2.000 millones de pesos que podría ocurrir en el Hospital de Valdivia, advirtiendo una posible reducción del personal en el principal centro asistencial de la región. La medida está en el decreto que firmó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y que modificó el presupuesto del Ministerio de Salud con una reducción de 413 mil millones de pesos que afectaría directamente a los hospitales. Entre los recintos afectados se encuentra el de Valdivia, que podría tener un recorte que llega a los 2.232 millones de pesos, disminución que fue fuertemente cuestionada por los gremios. El presidente subrogante de la FEMPRUS del Hospital de Valdivia, Leandro Rebolledo, aseguró que la disminución presupuestaria generaría de efectos negativos en la compra de insumos o equipos de menor calidad, esperando que no afecte en los sueldos de los trabajadores, ya que repercutiría en la atención de los usuarios.
estamos súper molestos por esta circular, que va a afectar por lo menos a la calidad de atención, porque o vamos a comprar insumos de menor calidad, o vamos a tener equipos de menor calidad o no bien mantenidos. Esperemos que no afecte la remuneración de los funcionarios, porque va a repercutir en la cantidad de atenciones, que eso también influye en aumento de lista de espera.
El presidente regional de la Asociación de Enfermeros del Hospital de Valdivia, Luis Molina, indicó que en salud no se debe hacer recortes, advirtiendo que podría provocar la disminución del personal en un recinto que ya está colapsado.
Es una medida que no debería aplicarse en salud. En salud no es hoy en Chile un lugar donde hay que hacer recortes, sino un lugar donde hay que invertir. Hoy día que tenemos un hospital que está colapsado, con lugares donde todavía necesitamos más dotación de personal, la verdad es que disminuir el personal no ayuda en nada a la calidad de la atención de los pacientes.
En el decreto emanado desde el Ministerio de Hacienda se propone una reducción de 1.458 millones de pesos en gasto en personal y en bienes y servicios de consumo, afectando también a la atención primaria por un monto cercano a los 617 millones de pesos. La radio solicitó una respuesta al Hospital Base de Valdivia respecto a este tema, pero hasta el momento no se ha entregado una vocería sobre el posible recorte presupuestario que se registraría en el principal hospital de la región y que afecta también a otros recintos a lo largo del país.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Un acto lamentable calificó la defensa de la ex seremi de salud Cristina Ojeda la querella en contra de la ex autoridad por delitos de torturas y prevaricación, creyendo que no prosperará. En tanto, la acción, que ya es tramitada por la justicia y fue interpuesta por un dirigente gremial, es apoyada por la ANEF. De todo nos cuenta Carlos López. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Juzgado de Garantía de Valdivia acogió a trámite la querella criminal interpuesta por el también ex jefe jurídico de la Seremi de Salud de Los Ríos, Leonardo Borges, quien acusó en el libelo desmedros sistemáticos de la querellada a su persona y a su rol en la repartición entre 2022 y 2025. El querellante afirma que producto de la tortura psicológica que la entonces funcionaria del Estado ejercía hacia él, tuvo daños en su salud mental. Debió someterse a tratamientos psiquiátricos, sumado a sufrir perjuicios económicos. El abogado defensor de la ex autoridad del gobierno anterior, Mauricio Breque, reconoció que cualquier persona puede presentar estas querellas y que por ley el tribunal, al admitirla a trámite, remite los antecedentes a la fiscalía para que investigue y vea si los hechos son reales o no y si son o no constitutivos de delito, en este caso el de tortura. Por el caso, sostuvo que no es primera vez que ve a un funcionario que ha sido sumariado y desvinculado se vaya molesto de una repartición y emprenda acciones legales. Agregó que esta querella no tiene sustento jurídico ni fáctico y acá al respecto, como defensa, están tranquilos. Consultado de si los hechos los rechazan o no, el defensor sostuvo que estos deberán ser revisados.
La verdad es que vamos a tener que darnos la penosa tarea de revisar una por una y cotejar esos hechos que se reclaman ahí con los archivos, los registros, los procedimientos de sumario que se hicieron, que va a ser una tarea bastante larga y que lamentablemente va a tener que realizar algún detective, que va a tener que dejar de investigar casos más importantes para poder ver si es que estos hechos que se reclaman aquí ocurrieron o no y si ocurrieron en la forma cronológica que se indican ahí.
Según el abogado, existen otras herramientas legales para que funcionarios desvinculados y sumariados ejerzan sus derechos respecto de la administración, cuando dijo, en Chile existe un historial documentado de torturas de funcionarios públicos a personas naturales, sosteniendo que es triste utilizar esta figura para los reclamos hechos por el querellante. Sobre la toma de declaración ante la fiscalía, dijo que no están obligados a darla y esa acción solo la ejercerían para acciones de defensa, lo que en todo caso dijo sería más adelante. Por otro lado, el presidente regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, Rodrigo Delgado, afirmó que tras conversar con el dirigente sindical y revisar los antecedentes, existe una constatación de persecución hacia el afectado, quien además ya había ganado una demanda por vulneración de derechos en el Tribunal Laboral de Valdivia.
hay un despropósito, una persecución constante hacia el dirigente, y ahí nos metemos en otra cosa, y también hay que precisar y agregar también, eso fue en la administración anterior que viene esa persecución al dirigente sindical. Lo que nos llama la atención es el que todas las cosas extra administrativas le han acogido, las ha ganado. Eso significa que él ha tenido la razón, pero la persecución constante hacia él, en sumario, súper mal formulado, sin duda vamos a estar del lado del dirigente, más aún si una persona que incluso se le está quitando su fuente laboral.
El dirigente anunció una reunión con el actual Seremi de Salud para transparentar el caso y no tenga que hacerse cargo de rumores que afecten el hacer administrativo de la repartición. Hay que indicar que la querella también es en contra de la ex ministra de Salud Jimena Aguilera y la ex Seremi Ivonne Arre, aunque las acusaciones están principalmente dirigidas a la ex Seremi Cristina Ojeda.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Revisamos información del momento, Nicolás Silva.
Un accidente de tránsito moviliza a esta hora equipos de emergencia a la salida norte de Valdivia. Específicamente se ha indicado como punto de referencia altura de Las Letras, lugar donde ocurrió una colisión entre un automóvil con un motociclista. Una situación que está siendo atendida por estos momentos por parte de los equipos de emergencia que ya se dirigen hacia ese lugar, ante lo cual también se esperan más antecedentes que se puedan recabar a raíz de este accidente de tránsito que, reiteramos, moviliza equipos de emergencia a la salida norte, altura Las Letras. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Detectan a 3 extranjeros trabajando de forma ilegal en malls chinos de Valdivia. Lo anterior se dio en medio de una fiscalización realizada por funcionarios de la PDI y el Servicio Nacional de Migraciones, con foco en este tipo de locales comerciales. Según lo detallado desde Migraciones, fueron controlados malls chinos de los barrios de Coyico y Las Ánimas, con un total de 22 personas fiscalizadas, detectando a 3 con irregularidades. Una de ellas por ingresar de forma clandestina a Chile, otra por trabajar con visa transitoria y la tercera por tener una orden de expulsión del país. También se indicó que este fue el inicio de una serie de controles en las empresas de la región que tengan trabajadores extranjeros para que los empleadores cumplan con la normativa. Los antecedentes fueron derivados a la justicia para tomar las acciones que correspondan. Trabajador murió al interior del astillero ACENAV en Valdivia. La PDI descartó la intervención de terceros. El hecho ocurrió durante la noche del martes, mientras un hombre de 54 años estaba realizando labores en una embarcación en las dependencias de ACENAV ubicadas en el sector de Las Ánimas. Según lo informado por la PDI, la persona se habría sentido mal cuando estaba en tierra y lamentablemente falleció en el mismo lugar minutos después. El comisario David Villagrán, de la Brigada de Homicidios, indicó que, de acuerdo a los primeros antecedentes, se descarta la intervención de terceros, apuntando a problemas de salud.
Al llegar al lugar se cerciora esa situación y se logra observar mediante el examen externo del cadáver que este no presentaba ningún tipo de lesión atribuible a terceras personas, y de acuerdo al análisis y conversando con testigos presenciales del hecho, este trabajador, mientras se encontraba descansando, comenzó a sentir dolores a nivel de su pecho principalmente.
De todas formas, la causa precisa de muerte deberá ser determinada por la autopsia del servicio médico legal. La radio también contactó a representantes de ASENAV, pero declinaron realizar declaraciones por lo ocurrido. Fuera de micrófono, desde la Seremi del Trabajo, indicaron que debido a que todo apunta a que la muerte se produjo por problemas de salud, no ejecutarán fiscalizaciones producto del hecho.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Sin acuerdo terminó la mediación por la huelga de trabajadores de la Reserva Costera Valdiviana. La instancia había sido convocada por la Dirección del Trabajo para que los movilizados y el empleador, la empresa TNC, aunaran criterios que permitieran satisfacer a ambas partes y así terminar con la huelga iniciada hace 2 semanas que mantiene una paralización de actividades en la Reserva Costera Valdiviana ubicada en la comuna de Corral. Las demandas de los trabajadores son principalmente tener un reajuste salarial acorde a la inflación, propiciar la promoción a mejores puestos de trabajo y el reconocimiento a las tareas ejecutadas, muchas veces más allá de lo solicitado e incluso fuera de la jornada laboral. El presidente del Sindicato de Trabajadores de TNC, el guardaparques Ervin Obando, indicó que por ahora están rechazando la propuesta del empleador.
Ambas entidades aceptamos la negociación que voluntaria generada por la Dirección del Trabajo de Valdivia, a la cual le agradecemos esta instancia, pero básicamente nuestro empleador llegó sin ninguna nueva oferta, básicamente se mantenía lo mismo, y en ese sentido dialogamos, pero básicamente sobre lo mismo que ya existía. Entonces, en ese caso, nosotros como sindicato optamos por rechazar esa oferta, que en realidad era básicamente lo mismo de la última oferta.
La empresa TNC ha dicho que tienen una política anual de ajustes por equidad y mérito, proceso que está en curso y que también deben velar porque sea financieramente sostenible en el tiempo. Sobre el pago por trabajos extra que han estado entregando a algunas personas, un bono por tareas o proyectos extraordinarios, eso fue lo que indicaron. Por esta mediación y tras ser contactados, hasta ahora no se han referido. Desde la Seremi del Trabajo y Previsión Social, su titular, Denis Merino, informó hoy que como gobierno lamenta que no se haya logrado avanzar en consensos, creyendo que el diálogo es el mejor camino para resolver las diferencias, llamándolos a retomar las conversaciones.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo $19,990. Clínica Ramis, visítalos en Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
De la tarde con 18 minutos. El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, confirmó que la posta rural Boca Toma del sector de Yongahue ya tiene agua potable tras los reclamos de vecinos y funcionarios. La preocupación expresada esta semana a la radio por representantes de comunidades mapuches y usuarios del recinto de salud era la falta de garantías de salubridad para un establecimiento que se suministra de agua desde la laguna. Expresaron que a distintas necesidades tuvieron soluciones básicas que calificaron como parches, urgiendo la potabilidad del agua, analizando incluso ir hasta la Seremi de Salud. El alcalde Rodrigo Valdivia dijo que respondieron en un 100% a los 11 requerimientos hechos por los vecinos, entre ellos el mejoramiento en el tratamiento del agua, la cual dijo se puede beber.
Con respecto a la potabilización del agua, el agua no estaba potabilizada, una toma que viene hace muchísimos metros, y ¿qué hicimos nosotros? Instalamos sistemas de triple acción, tanto en la llegada de los estanques del agua como también la llegada de las bombas, de triple acción. Por lo tanto, el agua que hoy día usan los funcionarios y clientes de nuestra Boca Toma es un agua que se puede beber, que está desde el punto de vista técnico potabilizado.
El jefe comunal indicó que la comunidad pidió como solución definitiva que la posta reciba la misma agua que llega a la escuela del sector. Este requerimiento lo efectuó el alcalde, según indicó, a la dirección del Servicio Local de Educación Pública. El jefe comunal manifestó que el plan de mejoramiento municipal ya fue entregado al Comité de Salud de la Posta Rural de Bocatoma, quedando pendiente el punto anterior. Tras ser consultados por la radio, Slep Valdivia indicó que por la solicitud del municipio sobre la viabilidad de aportar una dotación de agua potable a la posta, están en proceso de trámite ante las necesidades para recepcionar las obras ejecutadas. Luego de ello, comunicarán al municipio los antecedentes técnicos necesarios y así en conjunto evaluarlos considerando el consumo requerido por la unidad de salud.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos a otro tema. El Tribunal Electoral Regional nombró a Carolina Fabres como nueva consejera en reemplazo de Juan Taladriz, que renunció para asumir en la Seremi de Energía. La llegada de Fabres al Consejo Regional de Los Ríos fue confirmada por el Tribunal Electoral, que analizó los antecedentes tras la renuncia de Taladriz, que aterrizó en Energía tras el cambio de gobierno. Ambos son militantes de Evópoli y compartieron lista en las elecciones regionales de octubre del 2024. La normativa sostiene que en caso de renuncia, el puesto debe ser ocupado por quien integre el mismo pacto. En este caso, se trata de Carolina Fabres, quien en esa elección obtuvo 574 votos. El presidente de Evópoli en Los Ríos, Rodrigo Cortés, aseguró que la nueva consejera cumple con las cualidades para ejercer el cargo.
Y felicitarla, por supuesto, por su nombramiento, por su especial de lo mejor en el desempeño de su cargo. Nosotros estamos convencidos de que ella lo va a hacer muy bien. Cuando, como partido Evópoli, formamos listas para cargos de elección popular, tenemos el convencimiento de que las personas que van a ir lo van a hacer de la mejor manera posible y que están preparados para asumir el cargo al cual se están postulando.
Por otro lado, aún queda un cupo vacante en el Consejo Regional tras la salida de Anne Contreras del Partido Republicano, que asumió en marzo como vocera de gobierno en Los Ríos. Según la información disponible en el Tribunal Electoral, la solicitud para realizar el nombramiento de su reemplazante fue ingresada recién ayer martes, por lo que aún está iniciando el proceso de tramitación.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El Servicio de Vivienda y Urbanización estimó la entrega del conjunto habitacional Paillao de Valdivia para fines de junio. Celeridad en la entrega de las casas pidió el ministro de Vivienda, Iván Poduje, tras su visita al lugar hace dos semanas y ante un avance de un 95% del proyecto tras cinco años de espera. En su visita a las obras, Poduje aseguró que había cosas que podían ser, o más bien casas que podían ser habitadas, y pidió que sean entregadas pronto. Frente al mandato, el director regional subrogante del Servio, Mauricio Carrasco, afirmó que inmediatamente accionaron las coordinaciones con las empresas constructoras Biobío y Catalán, más la entidad patrocinante, para establecer las entregas y cumplir con lo solicitado por el ministro. Además, se apuntó a las labores con la empresa sanitaria Aguas Décima para realizar las pruebas de presión de agua y lavados de desinfección de la red. Carrasco afirmó que todas estas acciones han sido consensuadas con las familias para entregar el conjunto habitacional a fines de junio.
Hoy día estamos en el proceso de la recepción tanto de agua potable como el alcantarillado, también en el tema de la planta de tratamiento que está en el proyecto habitacional. Nosotros estimamos que a finales de mayo, principios de junio, ya estaríamos con las revisiones finales por los equipos técnicos, tanto del Servio como de la municipalidad, para finales de junio estar ya entregando las viviendas con recepción. Porque si bien es cierto, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción establece ciertos mecanismos para poder adelantar la habitación de la vivienda, nosotros preferimos entregarlas con las recepciones definitivas para no tener ningún tipo de inconveniente en el proceso.
En total son 149 unidades habitacionales, entre 89 casas y 60 departamentos para familias que habitaron inmuebles con irregularidades en los sectores San Pedro y Los Alcaldes. La entrega del conjunto habitacional Paillao se adelantaría al menos un mes y se proyecta una ceremonia en la que podría estar presente el ministro Poduje. El Consejo Municipal de Futrono aprobó el término anticipado del contrato con la empresa a cargo del servicio de aseo y ornato en esa comuna debido al conflicto con los trabajadores por la demora en el pago de los sueldos. Nicolás Silva con los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes. Recordemos que los trabajadores iniciaron un paro para exigir el pago de sus remuneraciones pendientes desde abril, una situación que mantuvo en un conflicto con la empresa Verdesur S.P.A. a cargo del servicio de aseo y ornato, lo que también ha generado o generó en su momento la suspensión momentánea del servicio de recolección de basura en esa comuna. A la espera, o más bien para resolver de alguna u otra forma este conflicto, la Municipalidad de Futrono, a través de su Consejo Municipal, aprobó el término anticipado del contrato y, a su vez, la adjudicación por trato directo de la nueva empresa que se encargará del servicio de aseo y ornato en la comuna de Futrono, así lo confirmó el alcalde Fernando Flandes.
Sí, bueno, nosotros como administración decidimos poner término anticipado al contrato y contratar una nueva empresa. El término ya anticipado, que se va a concretar ahora esta semana, el 16 de mayo, según lo acordado con la empresa, que ya se le ha notificado, ellos terminan hasta el 16 de mayo, y el día 18 empezaría a operar, ¿no es cierto?, la nueva empresa que estaría a cargo, digamos, de áreas verdes en la comuna.
El jefe comunal indicó que fue un término anticipado del contrato por mutuo acuerdo con la empresa Verdesur S.P.A. y además se refirió al pago de las remuneraciones pendientes, indicando que se le va a retener los recursos a la empresa correspondiente a servicios prestados de marzo y abril, y con esos recursos se podría pagar ya los sueldos pendientes a cerca de 60 trabajadores que, recordemos, iniciaron un paro en su momento para exigir lo adeudado por parte de la compañía. Además, el jefe comunal recalcó que el servicio de recolección de basura está completamente normalizado a la espera de que finalice el actual contrato y comience ya la operación de la nueva empresa a cargo del servicio de aseo y ornato en la comuna de Futrono.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Comenzó el trabajo de tala y poda de árboles que podrían generar riesgo en las 12 comunas de la región de Los Ríos, iniciativa que contempla una inversión superior a los 1.700 millones de pesos y se puso en marcha en la comuna de Los Lagos, donde se identificaron cerca de 80 puntos de peligro. Con una ceremonia que se realizó a un costado del galpón gastronómico de la localidad de Antilhue, se dio el puntapié inicial a estas faenas que iniciaron con la poda de un árbol que podría ser peligroso para los asistentes y locatarios de esta feria costumbrista. Se trata de una alianza entre los municipios que recibieron asesoría técnica de Senapred, con recursos entregados por el gobierno regional para financiar los planes de emergencia comunales durante el 2026. El gobernador Luis Cubertino detalló que traspasaron cerca de 1.700 millones de pesos buscando fortalecer la prevención de emergencias.
Nosotros ejercemos una tarea de poder financiar estos planes con el objeto de que la prevención de las emergencias sean atendidas. Se entregan más o menos entre 100, 120 millones, 1.700 millones de pesos fueron traspasados para los 12 municipios.
El director regional de Senapred, Daniel Eprech, señaló que están trabajando con dos municipios, pero con todos los municipios, pero solo dos pidieron la tala o poda de árboles riesgosos para la población.
En los 12 municipios hemos estado trabajando, fueron dos municipios que solicitaron el corte de árboles que estaban generando grandes problemas de hace ya décadas y afortunadamente tuvimos también la posibilidad de hacer este proyecto y generar ahí, disminuir el riesgo, la vulnerabilidad, municipio de Los Lagos y Máfil.
Una de esas comunas es Los Lagos. El alcalde Víctor Fritz afirmó que se identificaron 80 árboles peligrosos para las personas que están dispersos en 20 puntos estratégicos entre las zonas urbanas y rurales.
Sí, hoy día son 80 árboles, son 40 talas y 40 podas, que es cierto que se van a realizar en 20 puntos estratégicos que los dimos a conocer hace un ratito atrás, cierto, pero que está dividido entre el área urbano y el área rural de la comuna de Los Lagos, donde existe más peligro. Hoy día tenemos Antilhue, tenemos en el área urbana, que son alrededor de 14 o 15 árboles, Santa Carla, Folilco, en Riñigüe también, entre otros.
La medida preventiva también busca que se registren cortes de energía eléctrica en los sistemas frontales por la caída de ramas en tendidos eléctricos que afectarían directamente el suministro.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos parciales a lo largo de la región de Los Ríos con temperaturas parejas en las 12 comunas o muy similares al menos. 15 de máxima se anuncian para hoy en la ciudad de Valdivia, 13 en Corral, lo mismo en La Unión y Río Bueno. Mientras que en Futrono y Lago Ranco se anuncia una máxima de 11 grados, al igual que en Paillaco. Uno más, 12 de máxima, se proyecta en Los Lagos, también en la ciudad de Panguipulli. Hacia el interior, en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, se espera que el termómetro alcance los 15 grados de máxima. En Lanco, Mariquín y Máfil se espera una máxima de 13 grados. Hasta aquí la edición de mediodía de Radiograma. En este miércoles 13 de mayo le hemos ofrecido exactamente una hora y 30 minutos de información independiente. Siga con la radio, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Segundo año consecutivo vuelve lo que se considera la previa del Ironman Valdivia. Desde el próximo lunes estarán disponibles las inscripciones para el Iron Kid y la Family Run. Valdivia se prepara para vivir nuevamente una gran fiesta deportiva familiar con el regreso del Ironman Kid y Family Run este 2026, actividades que se realizarán el viernes 27 de noviembre desde las 17 horas en el Parque Zaval. El evento se enmarca en las actividades previas al Ironman Valdivia, competencia que este año tendrá distancia full, considerando a la capital regional como uno de los principales escenarios deportivos del país para el triatlón. En ese contexto, el Iron Kid volverá a reunir a niños y niñas en una jornada recreativa con circuitos adaptados según cada edad, en un entorno seguro y pensado especialmente para la participación familiar. A ello se sumará la Family Run, corrida recreativa que contará con distancias de 3 y 5 kilómetros, abiertas para personas de todas las edades y condiciones físicas, incentivando la actividad física y la vida saludable. Desde la organización señalaron que tanto el Iron Kid como el Family Run buscan acercar el deporte a la comunidad y permitir que las familias también sean parte del ambiente que genera el Ironman en la ciudad. Con ello, Valdivia volverá a posicionarse como punto de encuentro para el deporte infantil y familiar en la antesala de una de las competencias de triatlón más importantes del calendario internacional. La Municipalidad de Valdivia informó que la apertura de las inscripciones será el próximo lunes 18 de mayo a las 12 horas.
Se te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana.
En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
La radio sirve a sus auditores.
Se necesita maestro panadero para fábrica de empanadas. Interesados, llamar o escribir al más 569-88-30-14-39. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Estamos en Aguas del Obispo, Huiro, Las Marías, Riñinahue, Rupumeica y muchas otras localidades de la región de los ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
things that I wish to forget.
Hola, ¿qué tal? Festival, nos sumamos a la programación de esta tarde de Super Miércoles, mitad de semana con solcito en la ciudad. Agradable día, por cierto, agradable temperatura también. Bueno, vamos a estar acá platicando de varias cosas. Ustedes saben que siempre hay algo aquí conversar. Y estaba viendo acá una nota que aparece en biobiochile.cl. Esto lo hemos venido contando porque auditores de Mancera nos han estado alertando, digamos, de el estado en que está este hermoso fuerte de Mancera. Y claro, nos han compartido fotografías, qué sé yo, las quejas también de los vecinos del sector. Nosotros acá hemos estado hablando también con autoridades para ver qué pasa ahí. Así como cuándo van a arreglar, cuándo van a mejorar eso, cuándo se va a abrir el público y todo ese tipo de cosas que son las respuestas que también necesita la gente de Mancera, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando de eso, entre otras cosas, por cierto, y como siempre, líneas abiertas para que vayamos platicando toda la tarde. Así se pasa mejor, ¿cierto? Conversando todo el rato de temas simpaticones ahí. Tenemos varias cosas para platicar, así que eso. Ya, 19 minutos faltan para las 3 de la tarde.
Yeah, my love's a story, slipping out into the night. But hey, yeah, I can feel it. I don't want to run this time. I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it shining like the sun this time. Thrown away. Anyway, the wind gets blown. Oh. But hey, yeah, I can feel it. I don't want to stray this time. I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it.
Acá nuestros auditores nos van contando de semáforo Picarte García Reyes apagado. Se nos mandan fotitos acá, se ve ahí efectivamente, semáforos no están operativos. Picarte García Reyes, por favor, maneje con precaución ahí, porque también es una esquina bastante movida ese punto, si es que Con cuidado, por favor. Reiteramos entonces, semáforo Picarte y García Reyes apagados, nos dice por acá Daniel, te pasaste Daniel, muchas gracias por el dato. Y bueno, ahí está, para que tenga precaución, por favor. Saludos para todos los que están almorzando a esta hora, qué rico para los que están almorzando ya. A ver, sí, 3 de la tarde van a ser, en 15 minutos más, las 3 de la tarde. Buena hora para almorzar, encuentro yo. Todavía son las 2 y tanto. Está bien, terminando de almorzar algunos. ¿O usted almuerza más tempranito? Tipinuna. Sí, pues claro. Ese es como el horario más. Una y media. Dos. Cosa que dos y media. Estamos listos con el almuerzo. Se acabó. Bueno, depende. Hay gente que almuerza temprano igual. Muy, muy temprano. Pero bueno, chiquillos, aquí te acompañamos en lo que quiera que esté haciendo. Almorzando, trabajando, lavando los platitos en la casa. Vamos, que se puede. Oye, tengo varias cosas acá que contarles. Una de ellas tenía que ver con lo de Mancera y puntualmente el fuerte tan bonito. ¿Has ido al fuerte de Mancera? Hay gente de acá de la zona que nunca ha ido. Pues suele pasar uno viviendo en una zona súper turística. Hay lugares que no conoce y que están aquí al ladito. Mancera, por ejemplo. Hay gente que nunca ha ido a Mancera en su vida. O sea, menos van a conocer el Fuerte Mancera, que es precioso, es muy bonito. Y es su mayor atractivo, digamos, ya Mancera, que es lindo completo, digamos, sus playas son muy simpáticas porque tienes distintos tipos de playa en una misma islita, digamos. Entonces igual es muy bonito eso. Pero además está el fuerte, que es como la principal atracción. Entonces, si el fuerte está cerrado o está en malas condiciones, es un golpe bajo ese. Ahora, uno dice, bueno, son años también, en donde está ahí nomás el fuerte y la preocupación es la misma. Uno dice, oye, pero es algo importante para la comunidad, cómo no lo arreglan, cómo no lo mantienen como corresponde. Bueno, realizan visitas técnicas para reparar el acceso al fuerte de Mancera. Esto es la comuna de Mancera, corresponde a la comuna de Corral, ¿no? Luego del derrumbe ocurrido hace unos días por las lluvias. La lamentable situación provocó reacciones inmediatas de las autoridades locales y regionales, quienes buscan una solución rápida en materia de reconstrucción, una situación que además reabre la oportunidad de que el monumento histórico pase a manos de la municipalidad local. Bueno, el Seremi de las Culturas, que estuvo acá en los estudios de la radio conversando con nosotros, Hugo Ortiz de Filippi, señaló que se comunicó con el subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda Razzuriz, el mismo día que ocurrió el derrumbe, para solicitar la presencia de profesionales en el lugar con el fin de obtener más antecedentes. La autoridad dijo que se debe restituir la estructura con los mismos materiales que se usaron en su reconstrucción, en su construcción, quiero decir, en 1646, lo que impide que se puedan fijar plazos para iniciar las reparaciones. Dice, no es un plazo que fijemos arbitrariamente, como cuando se va a empezar a construir una vivienda. Aquí hay que restituir en los mismos términos con el material que se usó cuando se construyó esto, señaló. No se trata de llevar cemento y construir un muro nuevo, no. Se trata de volver a dejarlo en los términos que históricamente debe ser recordado. Además comentó que están interesados a que la reconstrucción se realice a la brevedad. El Seremi de Culturas advirtió que si no se hacen las reparaciones rápido, las lluvias podrían provocar nuevos derrumbes en el acceso principal del castillo. Mira, yo sé que estas cosas son lentas, lentas, lentas. Esto puede ser, no sé, puede tomarse mucho tiempo, digamos, pero estamos hoy en día con una condición climática, digamos, que es mala para la vegetación, pero es tremendamente positiva para todo lo que sea construcción, pavimentación, arreglo, todo. Históricamente estas han sido fechas siempre de lluvia, 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 y no hemos tenido nada de lluvias y no se avisoran lluvias así como muy cercanas, digamos. Entonces igual sería bueno aprovechar los tiempos, aunque uno entiende que todo esto es súper lento, así que quizás hasta cuándo va a estar esto. Ya, de ahí seguimos platicando del tema del fuerte de Mancera. Te acompañamos en la radio.
running alone. The power and the glory with the song. Holy moly, where did the time go? I told you, baby.
Como te decía, a esta hora hay gente que está en su casita, está almorzando, qué rico, así que disfruten, chiquillos, por acá. Nos comparten la foto, pero puro sacando pica, chiquillos. Claudia nos manda ahí la foto de su platito. Por acá también nuestro auditor Marito nos manda ahí, nos cuenta que está comiendo porotitos con riendas, dice, y acompañados de la radio, qué mejor. Un abrazo, Marito, qué rico los porotos. Nivia dice, uy, que tengan... Qué rico, Nivia, dice que tengan buena tarde, buena jornada, dice, yo recién almorzando mi budín de acelgas, ñami, son ricos los budines de acelgas, buenas, sí, las acelgas salvan todo el rato, son deliciosas, en distintas presentaciones. Oye, ya, eso, antes de seguir, queridísimos auditores, estaba viendo por acá a una auditora que nos llamaba y que nos contaba que hoy día se subió un colectivo verde en Rubén Darío con Martínez de Rosa, y se bajó en el tribunal de familia. El problema es que se le olvidó el coche de guagua que dejó ahí en el maletero. Esto fue hoy día, colectivo verde. Obviamente no se acuerda la línea. Digo obviamente porque casi nadie se acuerda de la línea, solo el color del letrero. No sé, un colectivo verde fue hoy día. Entonces yo me subí ahí con coche de guagua y todo el tema. Rubén Darío con Martínez de Rosas. Se bajó los tribunales de familia y ahí mismo que se le olvidó el coche de la guagua. Así que está en el maletero. Le pasamos el dato ahí a nuestro auditor, que seguramente está escuchando la radio, porque tenemos muchos auditores de colectivo y locomoción que escuchan justamente la radio. Así que les pasamos el dato, por si de repente después van a llegar al terminal y van a decir, ¡bah! Mira lo que dejó aquí la ola. Y claro, y efectivamente, pues ahí se van a dar cuenta seguramente al final del turno que hay un coche guagua. Así que les paso el dato y ahí nos pueden venir acá a la radio a dejarnos el coche guagua, como estimen conveniente. No hay problema, chiquillos. Nosotros hacemos puente ahí con nuestra auditora Isabel, que se le quedó el... Menos mal que la guagua no, fíjate, porque si no... Oye, pero es que a uno se le olvida tanta cosa porque uno anda todo el día corriendo. De repente uno dice, ¿cómo a alguien se le puede olvidar la mochila? ¿Cómo a alguien se le puede...? A uno se le pasa, porque cuando tiene como 20.000 cosas haciendo al mismo tiempo y esa cabeza no para de pensar, claro, por coche guagua se quedó ahí nomás. Pero bueno, ahí les pasamos el dato a nuestros auditores de los colectivos verdecitos. No se sabe la línea de la auditora, pero ahí está. Si es que, insisto, si alguno termina su turno y se encuentra con un malet en el maletero con un coche guagua, seguramente es el de Isabel, así es que ahí lo pueden traer para la radio. Chiquillos, no hay problema, nosotros se lo entregamos a Isabel. Ya, eso sería. Vamos a avanzar nosotros. 4 minutos nos separan de las 3 de la tarde.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Y en otras noticias, el costo de la vida sigue al alza.
¡Ey, May! En los últimos dos años, ¿cuántas ISAPRES no subieron sus precios base?
Nueva Más Vida es la única.
¡Wow! Oye, ¿y qué más tiene?
Esto se pone más interesante. Menor al CGES. Tiene reembolsos en 48 horas, videoatención hasta los sábados, telemedicina...
Nueva Más Vida, la única ISAPRE que no ha subido sus precios base en dos años. Nueva Más Vida, mereces más. Condiciones en nuevamasvida.cl.
Llegaron los Subaru Crosstrek Days, una oportunidad única con unidades limitadas a precio especial, desde 22.990.000 pesos. Subaru Crosstrek Days, para disfrutar una vida sin límites. Subaru,